Más de uno se sorprendió cuando, después de asumir como presidente, Tabaré Vázquez anunció que promovería la práctica del boxeo como forma de alejar a los jóvenes del consumo de drogas.
Sabemos todo lo que el boxeo como deporte puede hacer por los jóvenes, sacándolos de la calle, dándoles hábitos sanos, reitero, enseñando a convivir, a respetar, a tener una actitud fraterna, aprender a defenderse en la vida y a saber que muchas a veces se olvida que para un guapo siempre hay otro guapo. Y es bueno aprenderlo a los golpes en un ring, con los cuidados necesarios que debe tener quien practica este deporte.
Así hablaba el presidente Vázquez el 18 de agosto del año 2005 al presentar el programa Knockout a las drogas. Y lo cierto es que desde ese momento estamos asistiendo a un relanzamiento notorio del boxeo acá en nuestro país.
Well, I am just a poor boy, though my story sounds old.
Las veladas en el cuadrilátero convocan cada vez más público, se invita a boxeadores del exterior y mientras tanto se desarrollan figuras locales. Además, para sorpresa de muchos, apareció con fuerza el boxeo femenino de la mano de Chris Namus, que no solo le gana con comodidad a sus rivales, sino que con su carisma ha generado todo un movimiento de simpatía también hacia este deporte. ¿Por qué el gobierno ha puesto este énfasis en el boxeo? ¿Hay ya resultados concretos que se puedan medir de cómo opera en el combate a las drogas? ¿Cuántos jóvenes abarca a esta altura esta iniciativa? Bueno, para conversar de estos temas es que enseguida la entrevista será con Hugo Casada, director del programa Knockout a las drogas y asesor del presidente Vázquez.
La sociedad y la gente.
Señor Hugo Casada, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día y muchas gracias a ustedes, toda la mañana los escucho.
Casada, el boxeo era un deporte, no sé si en decadencia o en retirada en Uruguay, había como un mal momento del boxeo, ¿no?
Sí, la verdad que el boxeo no estaba pasando su mejor momento, no había ningún apoyo de ningún tipo, pero por, la verdad hay que reconocer, por el esfuerzo de unos pocos boxeadores que mantenían academias abiertas, tenía todavía el fuego encendido, ¿no? Porque yo que soy hombre del deporte toda la vida, y que mi vida fue el deporte, pero no precisamente el boxeo, sino el básquet, el fútbol, el ciclismo, tengo que reconocer que en el boxeo encontré algo totalmente distinto a lo que hay en otros deportes.
¿Y por qué en particular se arma este programa del Knockout a las drogas? ¿Cómo se lo concibe? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, cuando el presidente de la República, el hotel presidente, me llamó y me invitó a participar de esto, yo la verdad no lo tenía, digo, bueno, vamos a ver, pero reconocía en Tabaré una capacidad y una captación de todo. Y el boxeo tiene dos vértices totalmente diferentes: la persona que lo practica y la que lo mira.
Ajá.
La que lo ve de afuera dice, ah, qué deporte violento, se pegan.
Sí, sí, de eso me gustaría hablar enseguida.
Claro, pero la que practica el boxeo ama ese deporte, y por eso le decía yo la diferencia con otro deporte, como no lo ama lo que hemos jugado a otro deporte. Nos gusta el deporte, lo queremos, pero el que practica el boxeo, tengo casos de gente que ha vendido la casa, que ha sacado préstamos en el banco para poder transmitir lo que esas enseñanzas y lo que eso lo sea a otras personas.
Está claro que el presidente Vázquez impulsó un programa así, esto de Knockout a las drogas, porque él es, desde hace mucho tiempo por lo visto, un aficionado al boxeo. Pero, ¿qué antecedentes hay de este deporte utilizado así, en programas sociales destinados a jóvenes drogadictos o potencialmente drogadictos?
Este programa no está destinado a jóvenes drogadictos. Este es un programa más que nada está a prevenir y a poder gurises que están ahí en el pretilo un poco, digo yo, de la sociedad, de poder incorporarse a la sociedad practicando un deporte.
O sea, usted enfatiza que trabaja con jóvenes que pueden ser víctima de la droga, no a quienes ya son drogadictos.
Pero no, esa es, digamos, no vamos a decir que que estamos recuperando a todo el mundo, no, no. Lo que sí decimos que estamos incorporando a muchachos que podían, pero sí estamos recuperando a gurises, que pues tengo caso concreto. Por ejemplo, hay muchos gimnasios que sacan a los gurises a correr, ¿no? Entonces, había un gurí que decía, pa, corría 30 metros y se moría, porque seguro, la rotija consumía. Y entonces quería correr como los demás, y de a poco fue dejando. Y así tenemos decenas de casos de gurises que subían al ring y veía que no podían responder o que podían pelear como ellos querían, que no podían llegar a ser como el Ratón Herrera, como el Krishnamu, como... y entonces iban dejando de a poco, sacaban la fuerza interior para poder dejar la droga.
Así que entonces, efectivamente, el programa termina abarcando a las dos situaciones.
Sin ninguna duda.
A los que ya son consumidores y, sobre todo, a los que podrían terminar siéndolo.
Pero tengo que reconocer que su gran mayoría, su inmensa mayoría, a los que podrían ser consumidores.
Está bien. Pero yo le preguntaba, ¿qué experiencias anteriores hay? ¿De dónde salió esta idea?
Bueno, yo le voy a decir que el nombre viene del nocao de las drogas, de que en Estados Unidos, en Puerto Rico, la Organización Mundial de Boxeo organiza veladas con lo que habla droga, pero con la finalidad de recaudar fondos para poder después darle a los gurises. No tiene el contenido social que tiene nosotros. José María Manrel fue el que un día nos dijo y nos mostró esto que se estaba haciendo en otro lado. Pero a posteriori de nosotros comenzar con esto, nos enteramos, por ejemplo, hace un tiempo con Lani Rodríguez, la excelente presidenta de esa fundación, Gonchi Rodríguez, la hermana de Gonchi, que ella había hecho una experiencia en Brasil, en la favela de Río, por ejemplo, una organización que se llama Lucha por la Vida, había probado por muchos deportes, y el que le había dado resultado es el boxeo. Y así nos enteramos que en Venezuela, en otros lugares estaban haciendo, pero no tan completo como nosotros. Tan es así que nosotros vino gente el año pasado, el ministro de Deporte de Sudáfrica, nada menos, y autas autoridad del gobierno, a raíz de que Guillermo Pomi, nuestro embajador en Sudáfrica, como allá hay mucho interés por el boxeo, explicó el programa, vinieron acá, estuvieron una semana y lo están aplicando en Sudáfrica. Lo mismo está pasando que nosotros estamos enviando todo a España, que también les interesa muchísimo esto, porque es una realidad. En este momento acá no es un problema, digamos, que esto es un problema del gobierno. Esto va a seguir porque todos la gente que está en el deporte ve que es el deporte que se arriman los gurises, que pueden ir descalzo con un sorcito y que se animan a platicar.
Yo insisto en que, entendiendo y compartiendo el objetivo de un programa como este, más de uno, y los mensajes de los oyentes que están llegando lo pautan, no terminan de entender por qué se recurre al boxeo. Y sobre todo, la pregunta viene porque el boxeo tiene, como usted ya mencionó al pasar, tiene algunas características que a mucha gente le resultan desagradables, ¿no? El espectáculo consiste en observar a dos personas que pelean entre sí, golpeándose de manera fuerte, a tal punto que es un gran triunfo pegarle tan duro al otro que este se caiga al suelo y no pueda levantarse. Muchas veces se lastiman, y se lastiman de manera seria. En especial, resulta chocante que los golpes se concentren tanto en la cabeza, lo que puede provocar accidentes neurológicos y en algunos casos lesiones permanentes. Entonces, lo que digo, Casada, es que para muchos, por más que los boxeadores utilicen protectores, el boxeo no deja de ser algo parecido a una salvajada. ¿Cómo responde usted a ese tipo de objeciones, a quienes dicen, ¿no sería más lógico recurrir a otros deportes para alejar a estos jóvenes de la droga?
Yo le voy a decir primero que a otros deportes los gurises no recorren, pero aparte, el boxeo, y hay dos tipos de boxeo, el boxeo amateur, que nosotros estamos difundiendo, estamos impulsando, y el boxeo profesional. El boxeo amateur no se conoce en el mundo, no se conoce en el mundo un caso de un accidente. Nosotros tenemos, y si usted me permite que nombre una empresa que nos está apoyando, que es SWAT, que cubre todas las academias nuestras. En tres años, ¿sabes cuántas veces llamaron el SWAT? Una vez de una academia porque un chiquilín tenía un problema en una uña. Estoy hablando en serio. No hay problema ninguno. Como dijo el doctor Tabaré Vázquez cuando lanzó este programa, nadie habla de la Fórmula 1. que andan a 300 kilómetros por hora con unos tanques inflamables alrededor. Y yo le agrego la gente que ha muerto en otros deportes. Uh-huh. Y en el boxeo amateur, con esos cabezales, protectores, con guantes que parecen almohadas, no hay caso absolutamente. Y yo le podía contar, porque las experiencias no se transmiten, yo le podía contar decenas de experiencias, porque el boxeo es el arte de la defensa, no es un deporte, digamos que, y que el único deporte que nunca hay un incidente, que terminan, que suben a pelear de orden, como dijo Tabaré, para un guapo y otro guapo, y terminan a los besos.
Bueno, viene, ahí viene otra de las objeciones que yo he escuchado, ¿no? Muchos se preguntan si al elegir el boxeo para este programa no se está fomentando que las diferencias se resuelvan a los golpes, justo en un momento cuando todos estamos preocupados por el crecimiento de la violencia que se da en la sociedad uruguaya.
Yo le digo que, como le decía, que el que no practicó boxeo, el que pelea arriba del ring, aunque tenga 7 años, ya se transforma en un profesional, digamos que yo ya soy un profesional, ya soy un deportista. Es increíble. Yo he ido por los gimnasios y ves chiquilines con una particularidad, y antes de Crinamu, un 36% de los gurises que van a la academia son mujeres. Ajá. Cada vez hay más. Y ayer, por ejemplo, aparte de lo que estoy contento, cómo toda la, digamos, la clase política está comprendiendo que esto es algo beneficioso para todos, porque ayer hubo una velada de boxeo en Los Titanes con un boxeador uruguayo espectacular, Noé González, con una piba de Paysandú que le llama la reina, una belleza que podría ser modelo también, con un, que digo, que el presidente del Club Los Titanes es el amigo Luis Ventura, que es muy famoso por intrusos. Con una, nunca ha habido tanta gente en los Titanes, más de 2.000 personas, una fiesta increíble. Y bueno, y había presencia de dirigentes de todos los partidos políticos, porque se dan cuenta de que es lo que la gente quiere, una cosa, una concurrencia, toda familia. Yo creo que es uno de los deportes que va más. Y al muchacho que lo platica, la pregunta que me hace usted, señor Botero, es que se siente ya con 7 años, que le enseñan los ejercicios, que sube arriba al ring, ya, pelea arriba al ring, nunca va a pelear a ningún lado. Él no puede pelear, porque es lo primero que se le enseña.
¿Cómo es eso? A ver, ¿qué es lo que primero se les enseña?
Que ellos suben arriba al ring y no pueden pelear nada más que arriba al ring. Ajá. Ellos ya son deportistas y boxeadores, ya tienen que cuidar su imagen.
Ajá. ¿Y usted dice que efectivamente esa lección se asimila? Sí. Que ese botija, por ejemplo, tan chico como usted dice, 7, 8 años, que empieza a ir a un gimnasio de box, fuera del gimnasio, ¿no pelea? ¿No
y
pelea
yo,
más?
Y yo diría que prácticamente, no se puede decir nunca la unanimidad, pero prácticamente todos están en esa política. Y le voy a decir, le puedo hacer una pequeña anécdota.
Dele.
Es importante. Nosotros teníamos un chiquilín acá, que un día me fue a ver y me dijo, ¿sabe cuántas veces ayer limpié mi casa? Y dice, 7 veces. Nah. Sí, porque no puedo salir a la puerta de mi casa porque están los amigos de antes y me dicen, no, vos tenés que venir. Fíjate que aquellos de la otra cuadra están de vivo. Fumate un porrito y vamos. Y yo no quiero, dice, yo no quiero. Yo digo, mira, nosotros vamos mañana a la ciudad de Bella Unión. Que vamos allá, digamos, poner un gimnasio porque hay una persona excepcional en Bella Unión, un hombre que ha hecho y que ahora está poniendo gimnasio en el barrio Las Láminas, y me había llamado la atención porque a mí me había llegado una comunicación en los primeros tiempos del programa de un club que habían armado en Bella Unión, la prueba que tenía como 30 dirigentes. Yo digo, esto me están cachando, y llamé al presidente, era el capitán del navío, Juan José Nieto. Dice, no, lo que pasa es que todos los que estamos en la prefectura entendemos, somos amantes del boxeo y queremos traerlo para acá. Una persona excepcional. Entonces fuimos allá y yo le invité a este chiquilín ahí. Como fin de fiestas había un gurí que habían preparado y hizo una exhibición con este pibe que tenía muchos problemas. Cuando termina la velada, me pide, se abrazan como siempre arriba, y me dice el chico de Bella Unión si podía llevar a este chico que ha ido con nosotros a un baile. Nosotros teníamos el ónibus para volver a las 5 de la mañana y yo no me animaba a dejarlo ir, la verdad. Y el capitán Nieto me dijo, no, acá no hay ningún problema, puede decir que vaya. Fueron al baile, cuando volvieron, el de Montevideo me dice, me están invitando a quedarme en Bella Unión. Y yo miré a Nieto. Y bueno, el chiquilín que había peleado con él lo invitó a quedarse allá. Y Nieto me dijo, no hay ningún problema. Bueno, habla con tus padres, si tus padres te autorizan. El gurí, que era un Bella Unión, ahora está trabajando allá, rehizo su vida y toda la amistad que surgió arriba del ring.
Interesante. Es un ejemplo interesante. Pero para volver sobre mi pregunta, un detalle más, Casada. ¿Por qué en vez del boxeo no se eligió otro deporte? ¿Por qué no se eligió el atletismo? ¿Por qué no se eligió el ciclismo, el básquetbol, el fútbol? ¿Usted tiene respuesta para esa pregunta?
Sí, yo le digo que, por ejemplo, el fútbol es un deporte, lo practican, es un deporte de conjunto, pero usted está de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, soy bastante crítico del fútbol.
Bueno, en el baby fútbol llega a haber, sí, mucha violencia también.
Yo por eso le digo, pero yo creo, y lo impusimos cuando estábamos en el básquetbol, como secretario de la federación, que hasta los 12 años no hay tanteador, no hay resultado, porque hay que tratar de que no haya esa competencia, ¿no? En el boxeo no se permite combatir hasta los 18 años, y nosotros estamos tratando de llevar la edad a 16 años, como en, no en Cuba, que hay mucha gente, en España. Yo bajé por internet los estatutos de la Federación de España y a los 12 años ya están combatiendo en Estados Unidos. Por algo es, todos hablan de primer mundo, y por algo es que a los gurises, y con otras características, ojo, no con la competencia de un boxeo profesional, pero todos los chiquilines, hasta en hay lugares donde en la escuela enseñan boxeo. Es decir, no inventamos nada, la verdad. Pero mire que
no, claro, pasa que en Uruguay tenemos una tradición crítica en esa materia. Hay un oyente, por ejemplo, María de las Brujas, que recuerda que Valle y Ordóñez prohibió las riñas de gallos, las corridas de toros y el boxeo.
Claro, pero hay que tener presente una cosa, y yo todavía no lo he dicho, sí, porque hay tantas cosas para decir, que nosotros, ¿qué estamos haciendo con este programa y qué está haciendo Tabaré? Estamos captando a los gurises por medio del boxeo, para después, con ese banco que hay de chiquilines, poder, primero, se le da una merienda. El gran apoyo y la gran tarea que está haciendo Linda, nosotros estamos tratando de que a todos los gurises que van a las academias se le puedan brindar la merienda. Segundo, hay una psicóloga que ha comenzado a trabajar, porque es un programa nuevo, estamos caminando, ¿no? Que empezó a trabajar, y nosotros hemos hecho distintos tipos de actividades con los gurises. Una psicóloga de la Junta Nacional de Droga, que ha ido a algunas academias, nosotros hemos llevado grupos de teatro, hemos hecho distintas cosas con todos los gurises. Y después, en un acuerdo con la profesora Len Pasey, nosotros hemos empezado ahora las clases, vamos a comenzar el relevamiento de los gurises que están yendo a las academias, quién estudia, quién no estudia, y facilitarle todo para que puedan ir a la escuela o al liceo que ellos quieran ir y el horario que ellos puedan ir.
¿Cómo es el régimen de trabajo con estos niños y jóvenes? Por ejemplo, ¿cuántas veces por semana van a esos gimnasios?
Prácticamente van todos los días.
¿Todos los días?
Todos.
¿Cuántas horas?
Y prácticamente están yendo entre 5:30, 6 hasta las 8 de la noche. Pero yo los invito a que vayan a visitar.
Perdón, ¿pero cuántas horas por día?
Y prácticamente 2 horas y media.
Ah, 2 horas y media, 3 horas por día. Y allí, además del ejercicio físico, de la preparación física y de la práctica del boxeo, entonces, ¿qué otras actividades hacen?
Y bueno, se da una merienda y nosotros estamos tratando de empezar comenzando. Ya hemos hecho, ¿no?, varias academias, hay muchas academias, talleres, y queremos que los gurises... Tenemos el apoyo, además, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos acá, que el ISEF, el Instituto Superior de Educación Física, no hace curso de entrenador. Y si lo hiciera, prácticamente no podría hacerlo nadie lo que está haciendo, porque existe ese extraño del liceo. Y como muchos de ellos dicen, son negociadores, que muchos no tienen ni escuela. Entonces, cuando yo empecé con esto, Tabaré me dijo, buscar referentes. Y me nombró a Hugo Martínez, a Arturo Labola, a Rubén Mea. Y nosotros siempre estamos... conversando, y hemos recorrido, y una de las cosas más lindas que me dio este programa fue haber conocido a Hugo Arturo y a Dogma Martínez. Dogma Martínez es una persona de una belleza como el Hugo, impresionante, y con él hemos recorrido varias veces el país, y Dogma es, yo creo, que el gran ídolo viviente del deporte uruguayo.
Pero ¿dónde aparece en esas actividades que usted está mencionando el tema de la droga? ¿O no aparece? ¿Cómo se lo maneja?
Nosotros lo que estamos trabajando con la Junta de Droga ahora, que la Junta de Droga también empezó prácticamente, el trabajo que ha hecho Milton Romani es espectacular. Entonces estamos con el programa, estamos repartimos folletos y ahora estamos saliendo por las academias con esta psicóloga que ya ha hablado en algunas academias, tenemos un plan de trabajo que va a abarcar a todas las academias, están con los jóvenes que ha preparado Romani, hacer un trabajo con todos estos gurises en la prevención de lo que es el consumo de drogas.
¿Cuántas academias están formando parte de este programa?
Bueno, increíblemente estamos desbordados y hay gente que está enojada con nosotros porque no podemos cumplir con todos. Ya tenemos 73 academias abiertas a lo largo y ancho del país.
¿Y cómo se financian esas academias?
Y bueno, con el esfuerzo de la gente. Nosotros solamente, con el poco, con lo que hemos podido manejar, se le da un pequeño viático por intermedio de la Asociación Cristiana a algunas academias para poder pagar el agua, la luz, el agua, y después, sí, con el apoyo de empresas privadas que han visto la importancia de esto, se le entregan materiales de boxeo para que puedan armar la academia. El apoyo nuestro es ese. Pero ¿qué pasa? Los profesores que son ex entrenadores y ex boxeadores quieren tanto este deporte que hacen cualquier sacrificio para poder transmitir a los gurises lo que es este deporte. Y si usted me permite, porque yo sé que tiene una página web muy importante, nosotros tenemos que de salido en página 12 hace ya un par de años un extracto de un libro de un sociólogo francés que fue al Bronx de Estados Unidos y que hizo un trabajo tan lindo tengo un extracto que se llama unas 2-3 hojas, en donde después de estar en el Bronx 3 años y convivir, fue a un gimnasio de boxeo y sacó la conclusión de que en el único lugar del Bronx donde salían personas a incorporarse a la sociedad, y él lo vivió porque convivió en el gimnasio, boxeó en el gimnasio, eran los que salían de gimnasio de boxeo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Hugo Casada, director del programa Knockout a las Drogas. Estamos con el señor Hugo Casada, director del programa Knockout a las Drogas. Un hombre que viene de la actividad privada, ¿no? Porque creo que usted fue funcionario del Banco República, se jubiló como subgerente, ¿está bien?
Se me jubiló como gerente con facultad de subgerente general del Banco República.
Ajá. También había trabajado, decía yo, en la actividad privada, por ejemplo, en una empresa de software y procesamiento de datos, marca SRL. Fue jefe en el frigorífico Infrinsa, entre otras actividades, ¿no? Pero entonces, su relación con el boxeo no existía, salvo como que como aficionado.
Pero siempre fui aficionado al boxeo. Ir a ver a Don Omar era impresionante, el Coco Peralta, después en la época Tito Montiel, todo. Siempre me gustó mucho, y en los tiempos de niño yo iba al Robin, y bueno, ahí había un profesor, Keith Francis, que también, no sé, pero no era, atrevimiento, si Dios dice algo. Pero sí, mi vida fue, jugué al básquetbol, no es un secreto, que soy, mi vida la está ligada a un modestísimo club, siempre fui hincha de Cuadro Chico de Miramar, fundamos el Miramar de Básquet, jugué en Miramar de Básquet y estoy muy ligado al fútbol, y estoy orgulloso que un nieto mío está jugando el primero Miramar, que es el club de toda mi vida, ¿no?
¿Cuántos nietos tiene?
8.
8 nietos, ¿cuántos hijos?
3.
Juan Andrés, ¿estás mirando los mensajes de la audiencia?
Sí, algunos mensajes críticos y otros, digamos, que apoyan esta práctica, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel del Centro dice, muy bien, pero pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si los que entrenan boxeo lo usan después, los entrenados, contra terceros para agredir o robar? Andrés de 33 dice, con este programa lo que se busca es canalizar la violencia, descargar las reacciones violentas en un ring y no en la calle. También, por ejemplo, Quino de Buenos Aires, de Balneario Buenos Aires, dice, el boxeo es violento, pero es sobre todo el arte de no dejarse pegar y por sobre todo conocer los límites y respetar al contrario. Y también hay alguna pregunta referida, por ejemplo, algo que ya se mencionó, ¿verdad?, hace algunos minutos, en la relación con los drogadictos, con aquellos jóvenes que están ya en la droga, con aquellos que están, digamos, o que se consideran marginales. Es, por ejemplo, una pregunta de Andrés del Cordón.
¿Cómo es que se elige a los jóvenes que forman parte de un programa como este?
No, acá es libre totalmente. Ajá. Van todos, es un boca a boca. Pero yo tengo que ser consciente. Yo me siento, digamos, nosotros, yo como parte de este gobierno, me siento que no estamos cumpliendo con todo lo que estos gurises necesitan. Y soy sincero, porque por ejemplo con la merienda, el padre lo desbordamos al padre Monzón. Lo desbordamos, eran tanda los gurises que están yendo. Y estamos casi en 4.000 gurises. Pero por suerte ahora estamos reorganizando y estamos llegando a casi todas las academias. Es decir, pero yo veo que necesitan más cosas. Son gurises que van y que tienen una ansia y tenemos que cumplir con ellos.
Usted dice que son 4.000 ya a esta altura.
Son 4.000 gurises que prácticamente están diseminados en todo el país, porque además...
¿Y hay formas de evaluación? ¿Ustedes tienen ya mecanismos para evaluar los resultados de un programa como este?
Claro, pero le quiero decir además que yo, la experiencia indica que es muy fácil poner algo, muy difícil mantenerlo. Entonces nosotros lo que estamos tratando de ponerlos en club, donde... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El boxeo tenía una práctica, que era el entrenador era el dueño de la academia y todo. Nosotros estamos tratando de ponerlos en club, que la comisión, de firmar convenio con la comisión directiva, sean responsables. En el interior tenemos un apoyo prácticamente unánime de todas las intendencias. Los intendentes de todos los departamentos, mire que acá no hay grupo político, no hay nada, han empezado, por ejemplo, a Cerro Largo. Le metimos un lío al intendente de Cerro Largo que no estaba escrito.
¿Por qué?
Porque ahí hay un director de deporte en Macanés, Ubillo, y le gustó el programa y empezó. Y ahora tiene 3 profesores, pero ya no da abasto. Entonces, cada vez crece más. El intendente Salto, Fontichella, está haciendo una cosa que es muy buena. El club más popular de Salto, Ferrocarril, armó una academia municipal y los profesores van a ser los grandes boxeadores que hay en Salto, como Sosa Pinto, como Cristian Facio y la Perla Rodríguez, que ayer pelearon y ganaron en los Titanes, porque aparte son ídolos en el pueblo y ahí van todos los gurises de los barrios, porque además se instalan los gimnasios en los barrios más humildes. Habría tanto para hablar de este tema, pero yo le quiero decir además que no solo el programa No Cabe la Droga se limita a los ceros, sino que las necesidades de la gente y los pedidos de la gente nos han llevado a implementar otros deportes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, cuando debutó en la NBA Esteban Batista, este gran jugador de básquetbol, y como dos hombres de básquetbol, con el Oski Moglia me pidieron para saludar a Tabaré, sin ningún problema, y ahí fue cuando Tabaré me dijo, tenemos que hacer algo parecido con el básquetbol a lo que hacemos con el boxeo. Pero seguro, en el básquetbol hicimos un acto, lo hemos hablado con periodistas deportivos, con muchísimos, y resolvimos... Y lo que estamos haciendo nosotros es instalar tableros de básquetbol en las plazas públicas de todo el país. ¿Para qué? Para que los gurises, en vez de ir con la caja de vino y con la botella de cerveza, ustedes habrán visto en Montevideo, nosotros ya instalamos unos 50 tableros en todo el país. ¿Cómo juegan los gurises? Hay un tablero, por ejemplo, ahí en Ramón Nadador, y si... Aparte, otra cosa que voy a decir, que mire si la sociedad, a veces, cuando habla de la juventud, instalamos hace 3 años un tablero en el barrio Casabó. Sí. Mucha gente dijo, mañana no está. Está como lo pusimos. Lo cuidan los mismos gurises. Y acabamos de terminar 100 tableros que los hicimos en otro lugar que la gente... El Centro Nacional de Rehabilitación Carcelaria, que usted lo conocerá, donde era el Hospital Musto. ¿Cómo les ha servido a esos muchachos que están internos ahí, presos, tener un incentivo, tener algo? ¿Cómo se han entusiasmado con esta tarea? ¿Cómo lo han hecho? Y los estamos repartiendo... ya está prácticamente planificado que van a ir 5 tableros para cada departamento del interior, para que los directores de departamento, los directores de deportes de cada departamento los instalen en las plazas que ellos entiendan conveniente. Sobre todo, por ejemplo, se instalan en barrios y en zonas muy chicas. En el Chuy, por ejemplo, tenemos a Jorge Barbadora, que es un excelente jugador de básquetbol, que tiene una clase de básquetbol en un tablero que hemos colocado en un barrio, y están yendo decenas de chiquilines. El otro día estaba contento que me decía que los padres de los gurises le hicieron una colecta y le compraron un equipo deportivo. Pero aparte, hicieron un concurso, creo que fue el Mides o alguien, sobre proyectos. Se juntó la sociedad de allá de Chuy, hicieron un proyecto en base al programa este que se llama Básquetbol Crece Contigo. Además, nosotros tratamos siempre de buscar referentes importantes. En estos boxeos yo le dije a Arturo Abola, Dudomar, Rubén Mea, Nicola Chetraro, director de deporte, que está trabajando con nosotros conjuntamente, y en el básquet si hay una comisión que está que estuvo y cuando largó todo esto, que estaba Marcelo Capalvo, Camilo Castro, Loki Moria, Yayo González, todos referentes del deporte, ¿no? Y ahora tenemos el aporte para mí de una persona que se está incorporando a trabajar con nosotros, que para mí como persona espectacular, como jugador de básquet, fue de los más grandes que he visto, que fue Raúl Evermera, el Gillo Mera. Para los que tienen, de repente hay gente en este país que no conoce el Gillo, pero sí, podríamos hablar de deporte muchísimo.
Y aparte, entonces usted remarcaba, el programa No Cauta las Drogas tiene un eje fuerte puesto en el boxeo, pero no es solo boxeo, abrió ya un segundo capítulo con el básquetbol y está previsto
funcionar
en otros deportes.
Y ya tenemos otros deportes.
¿Cuáles?
Que es Remando por mi país.
Ajá.
En la playa de La Paloma, si está ahí, como yo escuché, Rosario Castellano, hay un programa en los cuales están yendo gurises, han llevado gurises ahora de varios lugares. Nosotros hemos llevado botijas de varias academias de Montevideo, que no muchos de ellos no conocían el mar, no es ninguna novedad, pero sabemos que hay botijas del interior de Canelones que no conocían el mar. Y ahí nosotros tuvimos la gentileza que el Joe Cruz nos donó dos óptimes, y hay otro compañero allá en La Paloma, que están en un programa enseñándole a remar a los chiquilines, enseñándole, bueno, dándole otra actividad totalmente distinta. Y nosotros estamos en un acuerdo con el club para que gurises de nuestra academia, lo estamos concretando, puedan ir al IOT a aprender a construir barcos, para que aprendan un oficio.
Usted, a ver si entiendo bien, gurises que van, por ejemplo, a una academia de boxeo.
Claro.
También terminen vinculados de alguna manera con la náutica, y en ese caso hasta como un oficio.
Esa es una de las metas que tenemos para este año.
Está bueno. Vuelvo entonces a la pregunta que le hacía hace un rato sobre cómo evalúan ustedes los resultados, cómo hacen el seguimiento de estos jóvenes.
Y bueno, nosotros tenemos ahí un formulario que cada profesor de las academias nos envía con todos los datos de los gurises, los que estudian, los que no estudian, y eso lo estamos haciendo periódicamente, ¿no? Y ahí es donde llevamos, pero le quiero decir que estamos desbordados totalmente, porque cada vez son más las academias, y aparte se están haciendo veladas de boxeo en todo el interior, en lugares típicos. ¿Con qué finalidad? Que los gurises, por ejemplo, puedan conocer lugares que nunca conocieron. Por ejemplo, el Club Piranga, que es también un matrimonio maravilloso que está trabajando en el barrio La Paloma del Cerro, en Lafón y Camino de las Tropas. La otra vez fue a Florida, un pequeño pueblo de Florida, en este momento no recuerdo. Fueron a pasar el día, les invitaron con una vaquillona, con una cosa espectacular para gurises que no habían salido nunca del barrio La Paloma, ¿no? Uh-huh. Y ellos a competir, ellos ya fueron en tren de deportistas que llegaban a un pueblo del interior, como fue el Peñarol de fútbol, Nacional de Fútbol. Siempre hemos venido con viento a favor, porque esto de Fiena Buda, en verdad, es maravilloso.
Hugo Casada, director del programa Knockout a las Drogas, asesor del presidente de la República. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos haya transmitido toda esta experiencia, sobre la cual vamos a volver seguramente en cualquier momento,
¿eh? Bueno, yo le agradezco a usted porque la discusión es fundamental, y le voy a hacer llegar vía mail ese artículo de Página 12.
Sí, va a ser interesante tenerlo y ponerlo en nuestro sitio web como complemento de esta entrevista para aquellos que quieran leerlo. Pero además, ya que usted recién tiraba la pista esta de la actividad que vienen desarrollando en La Paloma, probablemente le pidamos a Rosario Castellanos que se vaya hasta allí, y vamos a tratar de que en algún otro programa Rosario y otros integrantes del programa visiten algunos de los gimnasios para ver más de cerca la experiencia de estos entrenamientos, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? Encantado.
Hasta pronto.